En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
¿Recordás? Abel Pintos. Y una canción que sonaba por todos lados y a cada rato. Una canción de paso hermosa. Ojos de cielo, de Víctor Heredia. Una de esas canciones a las que siempre le... Si de alguna manera u otra le terminábamos coreando el estribillo. ¿Te acordás? Una canción que unía en su gran belleza. 1999, más o menos, siglo pasado. Abel Pintos, Víctor Heredia, una canción que todos sabíamos. Y no tengo mucho más para decir. Más bien, se me vuelven los recuerdos. Así que hoy la introducción es corta. ¿Qué sé yo? Lo lindo es que empezamos la mañana, bueno, con un buen recuerdo. Así que arriba, dale. Vamos, abrimos los domingos. atrás. Bueno, vayan acomodándose. El agua está bien. Está todo más o menos en orden en esta madrugada de domingo. Y sí, a esta hora un domingo es madrugada. Al menos para mí, y sé que para muchos de ustedes. Y abrimos los domingos, vamos llegando con un poco de música. Después vendrán charlas y así vamos a pasar la mañana del domingo en Nacional Folclórica. Más tarde viene Mariano del Mazo para hacer Flores Negras. En el medio, entre Mariano y yo, hacemos el pase más largo del mundo. Hoy tenemos invitados. Bueno, ya te iremos contando. En tanto, te saludamos. Está Daniela Battelli hoy conmigo. Muy buenos días, Daniela. Y pinta bien.
Un poquito más fresquita que la anterior, ¿no? Con 6 grados es...
¿6 grados, che? 6 grados. Con razón, sí. Tenía frío. Bueno, está bien, no soy yo entonces.
No, está fresco. Hay un dato, el cielo,
hay un dato objetivo, pero hay gran sol, es cierto, hay gran sol. Diego Girao en la operación técnica. Y empezamos con Abel Pintos, y aquel disco. El segundo disco de Abel Pintos. Mocoso era, todos los días un poco se todos llamaba poco. Este disco, el segundo, decíamos. Y en este disco estaba este Ojos de Cielo de Víctor Heredia, que por entonces grabaron muchos y cantaban todos de alguna manera. Yo me acuerdo en los festivales, en ese tipo de encuentros, bueno, era la canción que sí. A cada rato aparecía y no cansaba, era una hermosa canción, porque además tenía ese estribillo. Tenía ese estribillo pegadizo que todos de alguna manera en algún momento hicimos propio. Y en ese disco también había un par de cosas más que quiero compartir. Te voy a contar un sueño de Jacinto Piedra. Aire de chacarera se lo definía, ¿no? Y hablando de chacarera, de Horacio Fontova, que viva la chacarera. Y así vamos empezando. Abrimos los domingos escuchando al joven Abel Pintos.
En un arma ya no se ríen, venden su leña, ya no agradecen que el río les desvare. Los niños van de la tierra, juntan semillas para hacer la nueva cosecha. A mi esperanza. Los hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Quieren matarse, empuñan un arma. Pucha, qué sueño quiero he tenido. Nubes de humito a mi patio se han subido. Silba una pava, cantan jumbialas. El monte ríe, le da voz a mi esperanza.
Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar.
Abel Pintos en Nacional Folclórica 98 y 7, interpretando De Jacinto Piedra, te voy a contar un sueño. Didi Horacio Fontova, que viva la chacarera.
Y ahí estaba Abel Pintos, un disco del 99, 15 añitos tenía Abel, ¿eh? Mirá la voz que tenía el tipo.
Fabulosa.
Che, Daniela, ¿qué te parece si damos las coordenadas? Por ahí nuestros oyentes quieren decirnos algo. Tenemos distintas vías de comunicación.
El WhatsApp de Nacional Folclórica y de Abrimos los Domingos es el 1131095896. El contestador lo damos también, Santi.
¿Y por qué no?
Y el contestador es el 4999-0987.
Bien, ya desde Córdoba, Cacho Piña nos manda una fotito en la que se lo ve preparado, ya escuchando nuestro programa. ¿Qué querrá decir preparado una mañana de domingo? Y ahí está con el mate y todos esos bártulos que nos ayudan, que son el complemento ideal para Abrimos los Domingos. Y entonces escuchábamos recién a Abel Pintos. El primero de esta última serie de dos temas de Abel Pintos era Te voy a contar un sueño, de Jacinto Piedra, que a esa altura, ¿no?, fines de los 90, ya era una leyenda, ¿no? Y ese tema, que habíamos conocido mucho a través de MPA, también se había convertido en una de esas canciones que siempre aparecía de una manera u otra en los escenarios, en las guitarreadas. Y decíamos que Jacinto Piedra, a fines de los 90, era ya una leyenda por muchas cosas, no solo por su muerte trágica y prematura. También lo era porque para lo que entonces se entendía, se practicaba como folclore, Jacinto era una extraña forma de talento, ¿no?, que enseguida se incorporó al imaginario de muchos jóvenes que perseguían sus canciones. Y vamos a escuchar de un disco de Jacinto Piedra de mediados de los 80, El incendio del Poniente, que es el tema que compuso junto a Bebe Ponti, ¿no?, el tema que da nombre al disco, que vamos a escuchar. Y además le vamos a agregar una hermosa, hermosa página de Peteco Carabajal sobre un poema de Dalmiro Coronel Lugones, Romance para mis tardes amarillas. Canta Jacinto Piedra, para eso abrimos los domingos.
Quemando la brisa en el azul del silencio, se levanta la tarde en las melenas de fuego, fuego de greda y misterio, monte perdido en el cielo, lamento de campesino. Estalla en la tierra, rostros y brazos en alto, quebracho de gajo ardido, y el incendio entre las manos, y en la vasta lejanía exilio del alba, crece la sangre y la vida con la herida en su mirada.
pájaros de cenizas, sangre que gime en el vuelo, y en los ojos infinitos, el poniente es un incendio.
Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. De andar me alejen de mis tardes amarillas, iré cargando bagajes de tristezas escondidas y soledad de distancias hincadas en mis pupilas. ¿Cómo he de extrañar entonces calor de tierras nativas? ¿Cómo he de sentir la ausencia de mis tardes amarillas en espejos de represas donde la luna se mira y tristes sauces llorones que las acequias musitan? Tardes que tienen misterio de cardones sus aristas y vuelos de tordos negros buscando tuscas floridas, hachas oscuras de bosques en sus espaldas hundidas y pinzas negras de jumes en un brillar de fleteros que en las picadas rechinan, palabras de viento norte que se amargan de jarillas y silbido de perdices en los montes escondidos. Ay, cuando un sueño me aleje de mis tardes amarillas, me acompañarán los cantos tristones de las urpilas, vidalas de ausencias largas cantando mi despedida y soledad de quimiles hecha Dios en sus espinas. ¿Cómo he de extrañar entonces calor de tierra y de vida? ¿Cómo he de sentir la ausencia de mis tardes amarillas mientras los parches legüeros se alarguen de lejanía y los yanarcas me atajen presintiendo mi partida? La 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 la.
Nueve de la mañana, 25 minutos. En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Jacinto Piedra interpretando de Dalmino Coronel Lugones y Peteco Carabajal, Romance para mis tardes amarillas. Y Jacinto Piedra, de Jacinto Piedra y Bebé Ponti, El incendio del poniente.
Jacinto Piedra. esta mañana en Abrimos los Domingos. Tenemos algunos mensajes que nos van llegando. Por ejemplo, a ver, Nanu, desde La Boca, nos manda muy buen y hermoso domingo para Abrimos los Domingos. Como siempre, disfrutando de la música y la compañía. Abrazo desde La Boca. Chicho, que mira desde la ventana. Chicho es el gato. Acá nos manda la foto de Chicho mirando desde la ventana. Y Nanu, gracias a ellos. También desde Los Polvorines nos manda el Chueco González, que siempre aprovecha, no se sabe bien si va primero el chivito o el saludo, pero bueno, vienen las dos cosas.
Hace un combo.
Hace un combo, ¿no? Saluda, y ya que está, se manda un chivito, y nos dice que va a estar hoy domingo a las 19:30 compartiendo un especial Día de los Maestros con Sonia Abán. A las 19:30, a ver, voy a agrandar la...
Hoy es el Día del Maestro.
Sí, claro, hoy es el Día del Maestro.
Un saludo a los maestros.
Perito Moreno, Perito Moreno 2843, Los Polvorines, ¿eh? Ahí van a estar el Chueco González con Sonia Abán, un especial Día de los Maestros. Bueno, cantarán todas canciones.
¿Vos tuviste antes un maestro preferido en cole?
Sí, 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 ya vamos a hablar del Día de los Maestros. Ahora termino de dar esta información. Dice, a la gorra consciente es la entrada para este concierto. ¿Qué será la gorra consciente? Bueno, bien, ahí está. Entonces cumplimos con el Chueco González, que nos manda saluditos, y también un chivito, ya que está. Che, maestro, sí, por supuesto. ¿Quién no ha tenido maestros? El tema... Uno siempre los tiene, el tema es reconocerlos a los maestros. Y yo personalmente reconozco muchísimos maestros. De eso ya vamos a hablar en un ratito. Ahora, si te parece, escuchemos un poquito más de música. Mira, van llegando más mensajes. Gracias por la música. Sandra desde Pérez, cerca de Rosario. Bien, gracias Sandra por estar escuchando. Y si es gracias por la música, tenemos más música. También de esa época. Al final de cuentas terminamos, mira, mediados de los 80. Como Pájaros en el Aire se llamó un disco de los Carvajal, que fue muy, muy importante, porque por un lado introdujo varios temas que después quedaron en el cancionero, y por otro lado porque fue de alguna manera un cambio de imagen, de actitud. De los Carvajal, que por entonces estaban compuestos por Roberto Carvajal, Peteco Carvajal, Mulla Carvajal y Cali Carvajal. Eran todos Carvajal entonces. Y el cambio de imagen, de actitud, tenía que ver con que se habían sacado los ponchos y esas cosas, y habían asumido una actitud un poco más actual, si se quiere, más desacartonada. Y se reflejaba eso también en la música. Y entre los temas que estaban en este disco, como Pájaros en el Aire, estaba la canción de Peteco, que da nombre al disco, y otra zamba muy afortunada de Peteco, Perfume de Carnaval. Temas que también se iban a incorporar enseguida a los repertorios de todos, los profesionales, los aficionados, en los escenarios y en los fogones. Cantan los Carvajal.
Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro. Pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo, arde la
Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos.
Ellas se rindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio?
Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella vuela junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales.
Llenos de tierra y de vida,
y yo rendido a tus ojos sintiendo que te quería.
¡Vuelta!
Ay, perfume de carnaval, ya nunca me dio olvidar.
Su piel llevaba el aroma. De un viejo mes de febrero
y de aquel baile del campo y de mi amor verdadero.
No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde.
Y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas.
Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza.
A la vuelta.
Ay, perfume de carnaval, ya nunca me dio olvidar.
Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada.
Siempre lo guardo dentro del alma.
9:37 en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a Los Carabajal interpretando de Peteco Carabajal, Perfume de Carnaval, antes de Peteco Carabajal, Como pájaros en el aire.
Buen día, Santiago y equipo. Horacio de Ituzaingó, excelente selección. Y pide, pues siempre que te mandan un mensajito diciendo cosas lindas, enseguida viene el mangazo. Y está bien que así sea. Dice, ¿para cuándo un guitarrazo con Tito Francia, las guitarras de Curuzú y todo así mezcladito? Abrazo feroz. Y para un oyente que manda un abrazo feroz, no podemos decirle sino que pronto. Pronto nos podremos ocupar un poco de guitarras, ¿eh? Tito Francia, desde ya, las guitarras de Curuzú, y hay mucho más, hay todo un idioma argentino que se ha expresado a través de las guitarras. Y bueno, acá el Choco González agradece, desde Los Polvorines, no manda facturas, nada, pero bueno, agradece.
Está bien, suficiente.
Está muy bien. Si lo dice Daniela Batelli. No. ¿Podemos repetir las vías de comunicación, Daniela, te parece?
El WhatsApp de Nacional Folclórica y de Abrimos los Domingos es el 11-3109-5896. Y el contestador 4999-0987.
Bien, gracias, Daniela. Y escuchábamos recién Los Carabajal, grupo que ya ha pasado los 50 largamente, sí. Uno de los grupos emblemáticos de nuestra música, todavía hoy en su plenitud artística, y que tienen una raíz en los cantores de Sarabina, que nacieron a fines de los 50 con Antonio y Osvaldo Dutu, Antonio Ramírez y Agustín Carabajal. Y ahí estaba una de las claves de lo que va a ser una manera de cantar, una manera de tocar, una manera de entender la música de esa gran familia, Agustín Carabajal. Siempre pensé que en esa voz, la de Agustín, estaba el germen de toda una identidad, de una familia que se va a extender enseguida a toda una región. Cantar como cantaba Agustín Carabajal, es cantar casi en acento santiagueño. Y vamos a escuchar a Los Cantores de Sarabina, un disco de inicios de los 60. Recién nos decía un oyente, nos hacía referencia a que estábamos nostalgiosos. Por supuesto que estamos nostalgiosos. Y nos vamos más atrás con la nostalgia, ¿eh? No es solo de los 80 que tenemos nostalgia. Ya no sabemos dónde ir con la nostalgia y nos vamos hasta los principios de los 60 para escuchar estos cantores de Sarabina. La formación original, podríamos decir, decíamos recién, con los hermanos Antonio y Osvaldo Dutu, Antonio Ramírez y el inolvidable Agustín Carabajal. De lejos la vengo a ver, una vidala de José Gómez Basualdo. Era la época que en los discos de las formaciones santiagueñas traían vidalas. Y una zamba, también santiagueña, de Elpidio Campos y Pedro Díaz, Ese sueño se fue. Los Cantores de Sarabina esta mañana. Para eso abrimos los domingos.
Aquí se ha de Son estas ciudades grandes, desarraigadas de la tierra, y la falta de ubicación cósmica del ser en su paisaje.
De la mañana, 47 minutos, en Abrimos los Domingos, estábamos escuchando a los cantores de Sala Viene interpretando de Pedro Díaz y Elpidio Campos, Ese sueño se fue, antes de José Gómez Basualdo, De lejos la vengo a ver.
Hola, buenos días al programa de Abrimos los Domingos. Lo escucho todos los domingos. Me encantó cómo comenzó hoy con Abel Pinto, el jovencito. Soy Gloria de San Cristóbal. A la madrugada, mi marido escucha a la señorita o señora Batelli y ahora escucho yo, como todos los domingos, al señor, no me acuerdo cómo es el apellido.
Giordano, un servidor.
Buen día, Santiago y equipo. Después de tanto tiempo que estuvo sin contestador, aprovecho que hoy funciona para mandarle un gran abrazo, Santiago. Lo escucho siempre, pero la posibilidad de comunicarme apareció hoy. Así que aprovecho para mandarle un gran abrazo a usted y a todo el equipo. Buen día.
Bien, Horacio de Munro, conversando con nosotros en la mañana. Muchas gracias a los oyentes que se comunican al 4999-0987, que parece que hoy funciona. Sí. Así que, bueno, aprovechen, ¿eh? Porque mañana no lo sé. Che, también a través del WhatsApp, que eso sí funciona siempre, Cristina se suma a la cruzada por las guitarras de Curuzú, Dice, ¡ay, sí! Escribe así, ¿no? Las guitarras de Curuzú, sería lindo escuchar. Bueno, y agrega que lindo programa.
Efusivo hasta el público.
Sí, por supuesto. Bueno, ahí están con nosotros nuestros oyentes. Che, y ahora vamos a escuchar un poco de música de Laura Albarrací, que se va a presentar esta semana, el 17, a las 20:30, en la sala Pablo Casals del Paseo La Plaza, y en la calle Corrientes. Laura, que es una de las voces importantes de este tiempo, además, ¿qué es una voz importante? No solo aquella que canta bien, sino la que está siempre buscando la canción justa. Y Laura, en ese sentido, es, bueno, de las más inquietas. Y va a estar con Nacho Abad en el piano, cantando canciones de su último disco y algunas cosas más, y algunas cosas que van a venir. Y a propósito, tuvo la gentileza de enviarnos un disco, un tema recién salido del horno, de María del Mar Estrella, con música de Nacho Abad, con Dan Braithman como invitado, Sin Red, que vamos a compartir enseguida con nuestros oyentes. Y le vamos a agregar un tema de un disco anterior que hicieron sobre las canciones de Carlos Guastavino, El Sur, El Sol, ¿no? Ahí se me cruzó lo que va a venir después. No, eso es. No, Hermano, se llama el tema de Hamlet Lima Quintana y Carlos Guastavino, de aquel disco que se llamó Guastavino Ahora, con Laura Albarracín, Fernando Lerman, que en un ratito va a estar conversando con nosotros, digo, con Mariano del Mazo y conmigo, a propósito de otras cosas, que ya enseguida vamos a empezar a desandar. Ahora escuchemos entonces a Laura Albarracín haciendo Hermano, de Hamlet Lima Quintana y Carlos Guastavino, y antes, este tema nuevo que nos hizo llegar Sin Red, María del Mar Estrella y Nacho Abad. Laura Albarracín, que decíamos, se presenta el 17 de septiembre, que es sábado que viene, En la sala Pablo Casals del Paseo La Plaza.
Contraluz, donde la fábula creció, sembrando cábalas de fe en laberintos de pasión. Había un mago y un taur, había un loco corazón, un trapecista que sin red se aventuraba la ilusión. De andar, estabas vos, grito de ser, estabas vos, donde existir, estabas vos, la libertad que tanto amé. En este tiempo del albur, donde la infancia naufragó, soñando al revés y paraísos de latón, regresa el ángel con su cruz, tu barrilete de valor, fiel trapecista que sin red sigue girando por amor.
Estás vos siempre. un aire que sin pausa me mete mi país hasta los tuétanos.
Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha conmigo. Del surco hasta el cañadón, del viento hasta la madera, del tiempo hasta la ternura de la vida verdadera. Porque es preciso tener un corazón derramado, girones de sueños viejos que van quedando olvidados.
Mañana 58 minutos. En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Laura Albarracín interpretando de Carlos Guastavino y Hamlet Lima Quintana, Hermano, antes de Nacho Abad y María del Mar Estrella, Sin Red.
Tengo un mensaje.
mensajito de Horacio a Horacio, ¿no? Porque Horacio de Ituzaingó, al escuchar el mensaje de Horacio de Munro, de quien hacía una semana no teníamos noticias, se alegra y dice, qué bueno escuchar a Horacio de Munro, es un oyente infaltable en la radio. Vaya un abrazo para él, ¿eh?
De Horacio, Horacio.
De Horacio de Ituzaingó a Horacio de Munro. Che, qué bueno, o sea, conversen ustedes mientras nosotros hacemos un programa de radio, ¿eh? Bárbaro nuestros oyentes. Y che, ¿qué hora se ha hecho? Oh, con razón lo veo al tipo llegar ahí. ¿Cómo le va, del mazo?
Mira, tengo,
siempre madrugando, tengo, usted, ¿eh?
Hoy es una competencia de ojeras.
Sí, ¿no?
Pero me parece que me ganás. Me ganás.
No, totalmente. Pero si le cuento lo que hice anoche, usted no va a creer que yo esté sentado acá.
Y si yo te digo lo que hice a la tarde, no vas a creer porque estoy sentado acá. Escúchame, bueno, ¿qué hiciste anoche?
Nada fuera de lo común. No, fui... No, nada, no, el viernes fue bravo.
Algo bien triste, una maratón de
no, series. El viernes fue bravísimo. Oh, no sabes. No, fui a escuchar música.
Qué lindo.
No, mira qué salida. Uy,
pero porque tenías ganas, ¿no?
Que, sí.
El cartero que cuando tiene franco sale a caminar.
Más o menos. No, pero mira qué buena salida para tipo como nosotros. Tenía para
¿cómo,
ir a...
¿Cómo sería como nosotros?
Escuchá, te va a gustar. Porque la próxima va a querer que te
invite. No me olvido que vos me criticaste las milanesas de Pelleto.
No, bueno, el tipo que hace una milanesa
no,
de Pelleto...
No, estamos en el mismo lugar del mostrador.
No puedo creer que usted haya nacido en Buenos Aires. Que milanesa de Pelleto. No, en Buenos Aires la milanesa tiene que ser grande. ¿No vio todos los bodegones? Se compiten en quién da la milanesa más grande, más ancha.
Tipo como podita, te puedo comer
bueno, le cuento. El sábado me invita... De una amiga común, carinanísima.
Oh, divino.
A escuchar al guitarrista Russell Malone.
Yeah.
Un guitarrista norteamericano, notable, uno de los músicos de jazz interesantes de esta época. Bueno, y era para las 10:30. Entonces le aviso a un amigo, Delfín Leguizamón.
Sí.
Che, mira, vamos, dale, pero comamos algo antes. ¿No? Ya es pinta bien.
Sí.
Entonces nos fuimos.
Perfecto, hasta ahora.
Fuimos a Leros, ¿eh?
Sí.
Al Club Eros, ahí en Palermo.
Contá a la gente que es un club de barrio, sí, que comen milanesa no de Pelleto.
No, la milanesa ahí como se dice, pero nosotros vamos a ir por el bife de chorizo.
Ah, es vos.
Bueno, comimos unos bifecitos de chorizo, un vinito, todos hicieron las 10, nos fuimos para allá tranquilito, escuchamos música, tomamos un whiskycito escuchando música, por supuesto, y después rematamos la noche con un helado.
Ah, bueno. Ah, vos,
esa
vos
es una sí noche, esa es una sí salida para
vos
nosotros.
Vos sí que vivís fuerte, intensamente.
Esa es una salida para bueno, nosotros. ¿Eh?
Bueno, feliz día a todos los maestros y maestras. ¿Eh? La verdad que es un día, hoy le dejé un mensajito a mi madre, que es ahora está viejita, pero bueno, profesora de historia.
Ah, tu vieja docente como
sí,
la mía.
Sí, fue directora de mirá, colegio primario.
Mira, bueno,
es un
feliz día
clásico.
A todos
sí,
los maestros.
Sí, la verdad que una de las profesiones más nobles que existe.
Ni hablar. Ni hablar.
Y bueno, vos también sos docente, así
también
que bueno,
soy docente,
día.
Sí.
Yo también, que tanto, he dado clases.
Bueno,
así, claro, hace mucho.
Está bien.
Pero hay que tener una pasta especial, ¿eh?
Sí.
Porque es una actividad muy intensa, te diría casi a tiempo completo.
Es muy comprometida, sí.
Así que estamos en el Día del Maestro, y la verdad que hidramaestra de la docencia, ¿no? Se está diciendo... Y la verdad que, ¿cuántos músicos y músicas que han marcado huella y que han sido, a veces queriéndolo y a veces sin quererlo, grandes maestros de otras generaciones? Queriéndolo, o sea, alguien que con conciencia fue maestro, pienso hoy en Manolo Juárez.
Claro, está bien, por supuesto.
Gran docente.
Y formó generaciones de músicos, sí, ¿no? Y además Manolo lo formaba en la música y en el resto. Entonces, todo lo que tenía que tener un músico. Claro, ese también es una figura ideal de maestro, ¿no? O sea, no solo los contenidos, sino también cómo esos contenidos se relacionan con el mundo.
Ayer me crucé en la misa por la paz, que ese fue mi sábado.
En Luján,
con Juan Falú, otro gran maestro.
Otro gran maestro, claro.
Otro gran maestro. Claro. Y alguien que no fue maestro en un sentido... formal, pero que sí fue un gran maestro por su obra genial, fue Astor Piazzolla.
Totalmente.
Astor Piazzolla jamás se dedicó a la pedagogía, jamás hizo nada que mostrara algún tipo de vocación docente. Sin embargo, ha dejado generaciones sin saber qué hacer con semejante genio.
Totalmente. Ha dejado, ha sembrado alumnos sin proponérselo, ¿no?
Toda una generación a la cual yo metería a Mederos, a Vinelli.
Una vez Osvaldo Piro me dijo, Piazzolla nos obligó a todos a estudiar.
A mí esa frase me la contaron, pero atribuía a Pugliese.
Ah, mira.
Sí, pero bueno.
Funciona.
Sí, sí, es buena, Osvaldo. Bueno, vamos a... Bueno, hoy tenemos... En un rato vamos a estar conversando con Gabriel Lerman y Fernando Lerman.
Sí, recién escuchábamos a Laura Albarracín haciendo ese tema de Carlos Guastavino, hermano, que tiene los arreglos de Mariano Lerman en un trabajo íntegramente dedicado a la música de Carlos
Guastavino. Bueno, vos es que los hermanos Lerman tienen un oratorio listo que iba a ser estrenado en el CCK, que bueno, que por el atentado a Cristina del jueves primero no pudo ser estrenado. Es un oratorio sureño, uh-huh, y es Isla de Fuego. Vamos a escuchar, porque es impresionante. Toma el caso Malvinas, el tema Malvinas, algo tan caro a nuestra sensibilidad argentina, pero la Malvinas cuando se estaba configurando la patria. La Malvinas del gaucho Rivero y su mítica sublevación, y de María la Grande, una cacica tehuelche que también está atravesada por historias legendarias. Bueno, de eso va el oratorio. Vamos a hablar un rato con Gabriel y con Fernando Lerman de este oratorio. Pero bien, bueno, vamos con los maestros.
Pero antes del maestro, ¿vos querías decir algo, hacer escuchar algo de los maestros?
Mira, traje dos, pero vamos a pasar uno solo. Volví a escuchar un disco que es Rompiendo la Red, de Django Farías Gómez y La Manija. Qué disco formidable, Qué disco formidable. Sí. Y si vos ves todos los que tocan en este disco, te das cuenta también la tremenda estela que ha dejado y que dejaba el Chango en vida. Él se manejaba prácticamente con discípulos, a pesar de que los trataba de igual a igual. Nadie que hable mal del Chango, que diga no aprendí, no. O tenía una mirada exclusiva, no.
El sí, Chango era un soberbio.
Sabía comunicar.
Totalmente.
Estamos hablando de Moni Sarralde, estamos hablando, bueno, por supuesto, de
toda una generación, Condomí. Toda una generación. Los músicos que armó, como la manera en la que armó MPA, por ejemplo, fue así, la manera de un taller.
Que hablamos de Jacinto Piedra, Peteco. El Mono también.
El Mono, Verónica.
Verónica Condomí.
Estuvo Gurevich también en algún
Luis
momento.
Luis Gurevich, increíble. Y así que traje para este Día del Maestro, y la verdad que lo extrañamos al Chango, que hizo música hasta poco antes de morir, porque siempre uno decía, ¿cómo haría el Chango tal tema? ¿Qué versión?
Sí. ¿No?
Alguien
sí,
que tomó,
siempre está esa pregunta,
que tomó el folclore y de pronto metía un arreglo de flamenco, metía unas líneas de vientos. Bueno, vamos a escuchar un tema muy importante, que es Entre a mi pago sin golpear, de Carlos Carvajal y Pablo Truyenque, en la mirada del Chango Farías Gómez y La Manija, de este disco Rompiendo la Red, un homenaje entonces en el Día del Maestro y de la Maestra al Chango Farías Gómez.
Thank you.
Amigo, esto es rock and roll.
Y sí, claro.
Impresionante.
Como todos los rockeros que iban a Cosquín, decían, esto es rock and roll. Y uno tenía que aclararles que antes que existiese el rock and roll, folclore. Había un montón de gente que hacía estas cosas.
No, pero yo siempre cito, ¿no? Esa cosa loca que tiene la legitimación, que al polaco le decían, no, el polaco no hace tango, el polaco hace rock. Y a Charlie, claro, decían, no, Charlie no hace rock. Charlie hace tango. Yo, hijo, Charlie hace rock y el polaco hace tango. Es así.
Está bien. ¿No? Y estamos hablando de lo mismo, digo, de distintas perspectivas.
Pero no quiere subir o bajar una vara de acuerdo al género. Porque y, es medio bobo.
No. Ya no resiste eso, no, digamos. Pero bueno, fue.
Ahora, ¿qué cabeza la del chango?
No, ni hablar. ¿Y eso, esto que estamos en el 2000? Noventa y pico. Bueno, fueron de esos grandes empujones para la música de raíz folclórica, ¿no? Es
totalmente.
Decir, el chango habilitó una serie de gestos que después se incorporarían a la normalidad del folclore.
Cuando el chango, por ejemplo, subía al bombo de murga, ¿viste?
¿Te acuerdas?
No.
Claro, bueno, eso es. Todo, bueno, el gesto de poner la guitarra eléctrica, sí, ¿no? De tocar la batería como... De tocar folclore en la batería, porque todos ponían la batería, pero tocaban todo a tierra, digamos, todo marcadito, y ese swing, ese sabor de la música criolla, se perdía. El chango, y así lo hizo, así tradujo un montón de cosas, ni hablar lo que hizo con Huancahuá en su momento, qué sé yo.
Es que el Chupán, que tiene esa frase, decía que le metían mayonesa al asado, pero quedaba bien.
Y quedaba bien, sí.
Mayonesa o no sé qué.
Sabora,
qué linda palabra, sabora. Eso de viejo.
No haga publicidad, es una marca.
No, por eso, yo creo que a mis hijos les digo, alcanzame la sabora, y me miran con una cara que... Bueno, mostaza.
¿Qué, no se usa más ahora?
No, es como...
Mira las cosas que me vengo a enterar. Bueno,
¿qué trajiste vos del día, mira, de la
hablando,
maestra?
Hablando de los que incorporaron gestos que después se quedaron ahí, empezaron a formar parte de la música criolla, me voy a remontar un poco más atrás en el tiempo y quería recordar como maestra... Che, como maestra también podemos recordar a Hilda Herrera.
Sí. No, tantas. Si
y a nuestra querida Teresa Parodi, que además maestra de profesión.
¿En serio? ¿No? Claro, maestra de escuela y maestra también en la vida.
Sí.
Te diría también maestra en la función pública.
Totalmente.
Por su integridad, por su mirada también muy amplia.
Siempre con ese gesto. Además, alguien cuando te saluda te dice, mijo, es maestra.
Sí, totalmente.
Che, no, yo quería recordar a Margarita Palacios.
Ah,
¿no?
Qué bien que haces.
Por esto de que hay un momento en el que la música criolla y toda la música de raíz popular observa, digamos, en los cantantes una tesitura muy prolijita, ¿no? Todas las cantantes son sopranitas, ¿no? Y en un momento aparece Margarita Palacios cantando con su voz, que era la voz de una catamarqueña. Una voz marcado acento, con todos los defectos, entre comillas, que podía tener una voz respecto a esa idea un poco que habían instalado los cantores.
Estás valorando lo silvestre.
Exactamente, ¿no? Y creo que Margarita incorporó eso a la música criolla. Fíjate qué paradoja, ¿no? Es decir, que años después se incorpora lo silvestre a esa música que se supone había nacido de lo silvestre. Vamos a escucharla a Margarita en una zamba, Mis Serranías.
Dale.
Una zamba que, además, acá hay otra cosa de Margarita. Fíjate que esto, no sé, esto es grabado en los años 50. Acá cambia el género. Habla en femenino. Es decir, la canción que fue escrita por Francisco de Stefano.
Un rasgo de modernidad, ¿no?
Es un rasgo de, más que de modernidad, casi de osadía para entonces. Cantar con la voz de la tierra y desde su propio
femenino
género. Margarita Palacios.
Serranías cordobesas, sueño y te añoro a la vez. Río, valles y quebradas, un rancho al arroyo y majada se ve. De niña me vistes crecer, yendo pa' la escuela y cantando al volver. Senderos que recorreré el día que pueda y te vuelva a ver.
Pero si no puede ser y nunca ya te veré,
entonces volveré a cantar como cuando niña y echarme a llorar.
Mi linda sierras cordobesas, de mi mente nunca te separaré.
Qué linda que fue la niñez en tu serranía, suelo cordobés. Los años no podrán borrar el paisaje claro de tu amanecer. Ahora que yo lejos estoy, vienen a mi mente verte por última vez.
Pero si no puede ser y nunca ya te veré,
entonces volveré a cantar como cuando niña y echarme a llorar.
Mi linda sierras cordobesas, de mi mente nunca te separaré.
Y ahí estaba Margarita, ¿eh?
Qué belleza, qué belleza.
Margarita, que además, otro maestro detrás de Margarita, su hijo, Kelo, poniendo esas guitarras también, ¿no?
Hermoso, hermoso.
Y fíjate vos, la voz curtida, la voz rústica, con esas guitarras que tenían un sonido, bueno, para esa época, muy particular, moderno, podríamos decir, ¿no? Y en esos contrastes se hacía el estilo de Margarita.
Bueno, qué alegría que tengo, Santiago, porque primero porque me encanta hacer radio en vivo y me encanta también aprender. Y estamos hoy con un músico y un periodista, colega de Radar, cuando Radar estaba interesado por mi nota, Gabriel. Ya formó parte de un pasado cercano. Bueno, estamos con Gabriel Lerman, Fernando Lerman, un aplauso para ellos.
Bienvenidos.
Gracias.
Hermanos que han unido sus saberes para rescatar una historia fantástica, yo diría, fantástica viene de fantasía. En este caso fue una historia que existió a pesar de que hay muchas narraciones alrededor de el gaucho Rivero, que fue alguien que encabezó una suerte de revuelta en las Islas Malvinas, cuando las Islas Malvinas todavía eran disputadas entre recién por argentinos e ingleses y españoles. Pero claro, bueno, hay una historia. Y hay alguien que se mete y que creo que sintoniza con estos tiempos de feminismos incluso, que es la cacica María la Grande. Mm. Es un oratorio, todo esto fue a parar a un oratorio, una creación nueva, que se llama Isla de Fuego. Impresionante, ¿no, Santiago? Cuando te lo comenté quedamos los
enseguida,
dos
claro,
que prendados.
El interés del tema, pero además abordado desde esa perspectiva histórica que, bueno, nos traen otra visión, o mejor dicho, complementan una visión de lo que significan, lo que significaron las Islas Malvinas en nuestra historia, ¿no? En nuestro imaginario, además.
Bueno, Gabriel y Fernando, gracias por venir.
Por favor, un placer enorme.
Bueno, muchas Gabriel, gracias. Vos que estuviste más en la cuestión del texto, contanos y contale al oyente de qué va el oratorio, porque mucha gente no sabe quién fue Rivero y tampoco saben quién fue María la Grande y tampoco saben qué pasó en Malvinas en los tiempos de Bernet. Contanos.
Bueno, buen día, gracias por invitarnos. Y fue una aventura y una osadía meternos con el tema y con la forma y con esa especie de reconstrucción de un supuesto folclore sureño, porque ahí hay una apuesta que seguramente Fer les va a contar algo más. La historia es un episodio bastante olvidado, que es el momento en que Argentina pobló las Malvinas. Técnicamente tomó posesión en 1820, mucho antes que la Patagonia. O sea, Malvinas ya era un asunto de Estado, mucho antes que la frontera sur, digamos, claro, continental. Uh-huh. Porque por su lugar estratégico en la navegación de los mares del sur. Y ya hay varios gobernadores. Pablo Areguatí, que es un charrúa, gobierna en 1824, por ahí. Bernet, que es el más conocido. Porque
charrúa, no un uruguayo, sí. ¿Viste? Cara, una pizza. Claro. Un charrúa.
Exactamente.
Un charrúa.
Bueno, eso es una de las cosas que uno, a medida que nos vamos metiendo, si bien nosotros tenemos una historia familiar, porque nuestro viejo era productor de folclore, entonces muchas de las cosas las conocemos por ahí. Pero a mí me pasa, trabajando, escribiendo, pero trabajando en gestión cultural y metiéndome con esto, es que no, tenemos una carencia de conocimiento del folclore argentino tan notable. En la escuela, en la universidad, los que estudiamos carreras culturales, claro, no sabemos. Lo digo porque la referencia a lo charrúa, a lo litoraleño, es como hablar de lo chaco paraguayo entre un correntino, un paraguayo, un gaúcho. Uh-huh. O sea, tenemos fronteras que no delimitan la realidad de
claro, que no son las fronteras políticas, digamos, son las fronteras que estaban antes.
Digamos,
son
de los idiomas, de las comidas, uh-huh, de la piel, no sé.
Totalmente, todo. Claro.
Bueno, entonces nosotros nos metimos por un lado imaginando el folclore. Y por otro lado, metiéndonos en, por razones familiares, conocemos nuestro padre con Juan de los Santos de Amores, que es un folclorista, bueno, sí. Él era el productor, habían hecho una cantata, claro, en la década del 60, en ese momento malvinero tan fuerte que hay en el 66 entre los cóndores de Armando Cabo, por un lado, los radicales con nacionalistas que hacen la resolución de la ONU, que uh-huh, es uno de los antecedentes más importantes que hay, y la Academia de la Historia, que entra en una polémica con algunos historiadores revisionistas, por ejemplo Mario Tessler, que es el autor del libro más completo, que reivindica a este personaje, que la historiografía liberal lo trata medio como que este acto es un acto de bandidaje, o en realidad claro, se enoja, exacto, con sí, los patrones, y no tiene una relevancia patriótica. Uh-huh. Sin embargo, el acto así muy, que nosotros intentamos tratarlo incluso de una manera lo más despojado y sin cargarle tanto la tinta, ¿no? Pero para tratar de entenderlo, ¿cómo es que un tipo que está ahí con otros gauchos y otros indios, que los llevó Bernet a trabajar, que Bernet se va, que quedan a cargo los ingleses y los norteamericanos también, que son siempre juegan un rol ahí al lado de Inglaterra en Malvinas, ¿cómo es posible que este tipo 8 meses después se levante y los amasijan a cuchillazos? Algo pasó. O lo hizo por la... Nosotros preguntábamos, ¿lo hizo por la Celeste y Blanca o lo hizo porque estaba solo y no tenía forma de volver
a continente? Una reivindicación económica propia...
Hay algo de eso, por ejemplo, le dejan de pagar en moneda y le dan unos vales para comer nomás en el establecimiento.
Nos gusta pensar que fue un gesto patriótico, pero tal vez no fue así.
Fue social, fue patriótico, clasista, como quieras llamar, se indignó.
Ahora, ¿qué sería la patria en ese momento, no?
Claro,
¿A qué llamamos
esa
patria?
Esa es la pregunta. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es la patria en ese momento?
Estamos hablando de hace 100 años.
Más, 190 se cumple el año que viene.
190
años. Claro.
O sea, en enero del 33 entran los ingleses y toman
años,
posesión, claro. Y el 26 de agosto, 8 meses después, se subleva el gaucho Rivero.
Claro.
Imagínate, frío. Bueno, y además tiene características más de Robinson Crusoe. Cuando él se subleva, luego los ingleses retoman el poder y él se va al monte y está 8 meses en el monte.
En el monte
malvinero, no en claro, el monte claro, de sí, la sí, Sierra sí, de Córdoba.
Y hace 200 años.
Y hace 200 años.
Bueno, y convocaron a un montón de artistas para esta obra que iba a ser estrenada el 2 de septiembre y que fue el día siguiente al atentado a Cristina. Bueno, por supuesto se levantó, iba a ser estrenado en el CCK y quedó ahí en una suerte de limbo. Bueno, va a estar tocado y hecho en La Pampa, ¿no? Prontamente.
Sí, si Dios quiere, siempre si Dios quiere, se estrena en La Pampa el 30 de septiembre con la Banda Sinfónica de la provincia.
Ahora, lo que nosotros tenemos, y ahora vamos a compartir con los oyentes, son, bueno, la presencia de un montón de artistas, entre ellos la voz de Silvi Iriondo.
Sí.
Tenemos también el recitado de Juan Palomino. Bueno, digan ustedes.
Sí, Juan Palomino, Silvi Iriondo, Daniel Hervedés, Leandro Calén. Germán Gómez también canta, uh-huh, en el disco. Bueno, y los músicos. O sea, el proyecto yo primero lo pensé para 10 músicos. Me dieron la beca el año pasado del Fondo Nacional de las Artes. Lo grabé en el verano y ahí la Filiberto me dice, che, pero esto es para hacerlo con la orquesta, con coro. ¿Te animás a escribir para orquesta, para coro? Sí, por supuesto. Y bueno, estuve todo el año escribiendo esto que todavía no se estrenó. Y entonces quedó esta grabación que va a ser editada prontamente. En realidad ya está online La Huella y va a estar enseguida El Triunfo y va a estar la obra completa después del estreno en La Pampa. Para escuchar, y bueno, y las versiones orquestales las iremos paseando.
Bueno, Memoria de la Huella, ¿no?
Escuchemos, estamos conversando con Fernando y Mariano Lerman, autores.
Fernando y Gabriel.
Fernando y Gabriel.
Islas de Fuego, oratorio sureño. Brevemente, Fernando, porque estamos en la folclórica, ¿no? Vos estabas con mucha cancha en la clásica, pero sí. ¿Qué es un oratorio?
Mira, un oratorio es uno de los antecedentes de la ópera. El oratorio permite la participación de canciones, de diálogos, de recitativos. O sea, es una forma muy extensa de concierto. No es con trajes y qué sé yo, ¿no? No es
representativo.
Entonces, tenés el oratorio de Händel, el Mesías, tenés el oratorio de Navidad de Bach, tenés oratorio del siglo XIX, tenés oratorio del siglo XX como Juana d'Arco en La Hoguera. Y
tenés uno sureño como este.
Y tenés uno de Horacio Salgán y Horacio Ferrer, el oratorio Carlos Gardel.
El oratorio Carlos Gardel.
O sea que no es una forma que nos vino al pelo para esto.
Presenten ustedes, si querés vos, Gabriel, Memoria de la Huella, que la interpreta Silvio Iriondo, pero desde el punto de vista de la letra.
Memoria de la Huella es muy significativo porque de algún modo marca que aunque estamos hablando de un episodio del siglo XIX, que es de 1833, y unos años antes, en realidad todo el tiempo tenemos un ojo puesto en lo que generacionalmente para nosotros es Malvinas. O sea, todo el tiempo hay una sombra que nos toca en relación a lo que es el nacionalismo, el problema del nacionalismo, el modo en que lo vivió nuestra generación. Y entonces Memoria de la Huella un poco alude a los caídos, a los sobrevivientes de aquel otro episodio de 1883, pero también hay un ojo puesto en el 1982, en la guerra nuestra.
La huella sobre la se desdibuja y por ser soy olvido ya no me escuchan. En una noche amarga un joven muere, su historia una condena. Sitio, el alma en pena, en esta encrucijada, camino y piedra, que mueran nuestros hijos no tiene nombre, la vida. Sangre siento. Sacrificio sigo adelante, muriendo vive el hombre, dejando huellas, un crudo testimonio que lo desvela. El tiempo o el olvido, la huella es seña. No hay una
siento.
Bien, ¿qué era esto?
Memoria de la huella, perteneciente al oratorio sureño, Islas de Fuego, en la voz de Silvio Iriondo. Y los músicos, te digo rápidamente, Pedro Rossi en la guitarra,
mira.
Germán Gómez, percusión, Fefe Botti, contrabajo, y yo toco flautas y clarinetes y hice la composición y el arreglo.
Está bien.
La idea original, ¿recuerdan? Porque estas cosas nunca son una iluminación, ¿no? Son procesos. Pero ¿cómo fue que cómo trabajan ustedes? Como hermanos, ¿cómo van? Digo, a lo mejor están en una mesa de Navidad y
sí,
están hablando
de todo. Mira, nosotros hicimos otro proyecto antes, que estaba Juan Palomino, 8 cartas para Julio, que siempre decimos que era una obra que tenía más texto que música, y esta tiene más música que texto, pero bueno, esa es una interna nuestra. Que 8 cartas para Julio, con dos músicos en el escenario, y Juan Palomino leyendo unas cartas apócrifas de un compañero de la secundaria de Cortázar. Y ese fue un proyecto que la verdad que la pasamos
fenómeno. Eran cartas que escribiste vos.
Sí. Exactamente. Y músicas que hice especialmente para acompañar esas cartas y intercalar en el espectáculo. Un espectáculo que lo hicimos un montón de veces, más de 5 años, cuando siempre que Juan podía y nosotros también. Y esa fue nuestra primera experiencia y fue muy, muy positiva. Entonces la idea del Gaucho Rivero ya la conocíamos, pero le agregamos el tema de María la Grande. María la Grande fue increíble.
Hablamos de María la Grande. Está
sí,
bueno,
sí,
está
bueno. Buenísimo. Nosotros ya habíamos empezado a escribir la obra y queríamos, nosotros le poníamos la llamana, le poníamos...
Una hechicera.
Sí, una hechicera. Una figura, sí, Selknam más pensábamos, porque está metido los Selknam también. Y queríamos ese... No, teníamos ese, y un día Gaby me llama y me dice, che, pero me dijo en la academia, no sé dónde, me dijeron que existe y se llama María la Grande. Y o sea, como que ya conocí, estábamos como jugando con ese personaje... Sin saber su nombre, fue mágico.
Yo lo que me pude meter, me metí a leer un poco para preparar esta nota y lo que leí me pareció pero extraordinario. Hablamos de alguien que tenía como un poder mágico en las relaciones humanas. De hecho, fue convocada por Bernet, desdecime Gabriel si es necesario, como para apaciguar un poco, ¿no? Para hacer una prenda de unión. ¿Cómo fue eso? ¿Quién fue María la Grande?
Bueno, nosotros, como decía Fer, la idea previa que teníamos es que en el pasado de la zona tenía que haber de alguna manera, era una hipótesis de trabajo, algún tipo de referencia a lo Selknam, a lo originario, tenía que haber algo que no sea lo criollo, bonaerense, porteño y lo inglés. Entonces,
también metiste lo femenino.
Y lo femenino. Eso es porque, bueno, también porque... Ahí la idea era retrabajar la figura del gaucho, digamos, tratar de actualizar un poco, porque estamos en un tiempo en el cual, no sé, Gabriela Cabezón Cámara escribió Las aventuras de la China Iron. Entonces, claro. Digo, frente a eso, no íbamos a ir para atrás. Ahora, brevemente, María la Grande, Mario Volpe, que es uno de los excombatientes, historiador de La Plata, no, me lo cuenta a través de un amigo que le cuenta que yo estaba escribiendo esto y me dice, mirá, pero ese personaje existió, me dice, lo que vos estás diciendo existió, es una señora que llevó Bernet, que le hizo bendecir las islas, y además el proyecto era que hiciera una especie de comunidad, que llevara a Tehuelches a... que después fracasó porque entraron los ingleses y...
A priori lo que a mí me provocó sorpresa, sin ser un especialista en el tema, ¿no? Es que no había una tensión entre pueblos originarios y conquistadores. O sea, Bernet la llamó y ella fue, no había ahí una cuestión... bélica o de crispaciones.
Ella hablaba español.
Ella hablaba español, bueno.
Eso que decís es muy importante y a mí me obsesiona, sobre todo en lo que es la frontera sur, porque los Calfucurá y ella, digamos, está medio a la altura de Calfucurá, es como de las figuras que gobernaron durante más de 30 años la Patagonia.
Claro, pero por entonces la idea de los pueblos originarios estaba incluida en la idea de patria, digamos, ¿no? Bueno, es decir, en esa patria que se estaba formando, que estamos en pleno proceso de formación, bueno, de la patria, los pueblos originarios estaban incluidos, ¿no?
Los escritos de Belgrano y San Martín hablan con bastante claridad sobre ellos,
hermanos,
digamos,
los indios,
tanto los guaraníes como no tenía, incluso esto es largo para discutir en la historia, pero todo el periodo hasta la época de Rosas hay una especie de negociación permanente en la frontera
donde, bueno, los mapuches y los tehuelches son, si no me equivoco, son los últimos pueblos de América que gobiernan su tierra, hasta avanzado el siglo XIX. Es una de las últimas conquistas.
Entonces acá hay una especie de armonía.
Y algo que escuché también en esa época, que es, que esto lo cuenta Piglia, en el famoso 1816, nuestra independencia. En realidad, lo que hoy conocemos como Argentina eran tres, claro, Argentinas. Uh-huh. Era la del Congreso de Tucumán, la de los pueblos libres, que es la de los entrerrianos y los uruguayos, Artigas, y la sureña, que son los tehuelches y indios, digamos. Entonces,
sur, que llegaba hasta la provincia de Córdoba, ¿no?
Sí, y provincia de Buenos Aires hasta San Miguel del Monte, hasta, claro, 100 kilómetros.
Y curiosamente,
sí, sí,
Malvinas.
Y Malvinas, claro.
Y Malvinas estaba en la Argentina. O sea, formalmente, más de 12 años, las Malvinas fueron argentinas y estaban habitados por argentinos.
Bueno, y María la Grande, entonces, es convocada por Vernet y sí, viaja a esas islas de 1830.
Viaja entre 1829 y 1830. Ella aparece nombrada en el diario, que es uno de los principales testimonios de la época, es el diario de la mujer de Vernet, María Sáenz Vernet.
Ah, existe ese testimonio así como
sí,
fuente.
Está nombrado. Ella dice, viaja esta señora, se marea en el barco, toca el piano con María Sáenz en Puerto Soledad, sí, en Port Louis. Uh-huh. La localidad no solo le llaman Port Louis porque es Puerto Soledad, pero va cambiando de nombre. Lo interesante ahí es esta especie de cosmopolitismo. Todo el tiempo está jugando con la frontera hasta de lo que uno puede entender, digo, como soberanía o cómo nombrar los lugares, ¿no? Como porque los ingleses están ahí desde tiempo atrás, no gobernando, habitando, en realidad eran claramente españolas. Claro. Fueron primero francesas y luego españolas. Louis es por el Bougainville, que es el que las descubre, uh-huh, en el siglo XVI. Era un lugar muy estratégico, eso es lo clave, y lo sigue siendo, pero era en ese momento una suerte de estación de servicio, claro, de la navegación de, claro, portugueses, norteamericanos, australianos, lugares de caza de ballena. Bueno, vos comentás siempre que...
yo cuento siempre que Londres estaba iluminada, digamos, a partir de que... por el aceite de ballena de las Malvinas. Claro. Todo el siglo XIX, la luz de Londres era gracias a lo que se explotaba.
El que habla es Fernando Lerman, es el autor de la música de estas Islas de Fuego, Oratorio Sureño. Los textos son de Gabriel Lerman, que recién estaba refiriéndose a María la Grande. Bueno, todo este oratorio que estamos presentando aquí verbalmente va a tener su representación pronto. Hay algunas fechas que están barajando, pero bueno, ya lo vamos a anunciar en su momento, ¿no?
Totalmente. Lamentablemente se bajó la... por razón,
la del 2 de septiembre.
Lógica, la fecha del 2 de septiembre, con la orquesta Filiberto, pero decían que en La Pampa, con la banda...
En La Pampa y en Chaco están las fechas ya ahí consolidadas.
Qué glorioso sería hacer esto en Malvinas, ¿no?
Uf, sí. Nosotros queremos viajar a Malvinas también. Claro. Si algún día lo lograremos.
Esta referencia a India, además, después la incorporamos a nivel musical. Yo creo que ahí hay un trabajo interesante porque aparece, hay referencias, hay un canturreo de Lola Kiepka, que es una mujer Segnan, que en la década, uh-huh, del 60 la grabó Ann Chapman, que es una antropóloga.
Sí, bueno, claro.
Eso, Fernando, trabajó sobre eso.
Testimonio directo.
Sí, cuatro o cinco notas de las saqué de ahí.
Está bien. Escuchemos un poco de música y después hablemos de la música.
Sí. La voz antigua, de autoría de Fernando y Gabriel Lerman, parte de estas Islas de Fuego. En los vientos, en este caso comandados por Jorge Retamosa.
Yo toco también, ¿eh?
Vos tocás, Fernando, sí, Lerma. Sí, sí, sí. La voz antigua, en realidad, esto es sin texto, es
claro,
toda tu obra.
Es la versión instrumental de la voz antigua. Va a estar, en una semana va a estar en las plataformas el tema.
Bueno, hay ahí una oyente que pregunta sobre Mariana Grande.
Miriam de Caballito, que nos llama, dice, buenos días, primera vez que los escucho, muy interesante. Y pregunta, esa María la Grande que comentan en las Malvinas, ¿tiene algo que ver con la localidad María Grande en Entre Ríos?
No sabemos. La respuesta es, no sé.
No sé. Para ver, tarea para el hogar.
Sospecho que no. Pero
no, no, es porque sospecha. Es, claro, María Grande, María la Grande, aparte que buen apodo le han puesto.
Claro, ¿cuántas cantantes después se llamaron María la Grande?
Y en español aparte, ¿no? También.
Y en español, sí, tal cual.
Ustedes, vos hablas de la generación, que básicamente estamos todos más o menos los cuatro, ¿no? Santiago, Gabriel, Fernando y yo, parte de la misma generación, que es una generación que fue atravesada por la guerra de Malvinas.
Sí.
¿Cuánto influyó ese sentimiento que todos en algún momento, si querés, con enojo, con pasión, con patriotismo, con una cuestión de rebeldía ante un montón de cuestiones que ocurrieron, con algún muerto cercano, ¿cómo influyó la guerra en la hechura de este oratorio?
Yo creo que muchísimo. Yo estaba en segundo año de la secundaria y, bueno, y todavía era obviamente el gobierno militar, que eso es lo que a mí más me duele del asunto. Porque toda la utilización política de la guerra de las Malvinas.
Yo
¿no?
voy a hablar en primera persona, y la verdad que es uno de mis muertos en el placar, pero yo estaba muy a favor de la guerra. Y me arrepiento profundamente. No, pero pocos lo dicen, ¿eh?
No, porque yo, mira.
Yo me arrepiento porque después me di cuenta enseguida de la manipulación.
Claro, que tuvimos.
Pero la verdad que algo parecido pasó ahora con la muerte de Isabel, de la reina. Que muchos recordaron que, bueno, que ella estuvo metida ahí,
claro,
mandando tropas.
Claro, exactamente.
No, y culturalmente tiene algo ahí decisivo, me parece. De hace pocos días cerró la...
Pero quiero decir una cosita, sí, chiquita, porque temo olvidarla. Hoy es el Día del Maestro y de la Maestra, y la verdad que yo creo que la causa de Malvinas es un gran triunfo de los maestros y maestras argentinas a través de las décadas que inculcaron en la escuela primaria un sentimiento malvinero.
Sí, absolutamente. Es más, todo el mundo me dice, ¿por qué no se enseña esta historia del Gaucho Rivero?
Claro.
En la escuela. Si claro, las Malvinas fueron argentinas, si estaban habitadas por argentinos.
Te interrumpí, Gabriel. Perdón.
No, pero tiene que ver con eso, un poco lo que dicen ustedes. Me parece que ahí no hay un acuerdo histórico del episodio, digamos, cómo que se desenvolvió. Eso por un lado. Por otro lado, yendo al 82, me parece que hay una herida muy fuerte. Hace pocos días cerró en el Museo Histórico en la muestra del rock, no sé si la vieron.
Sí, uh-huh. Sí.
Que abre el rock nacional en su etapa más popular, masiva, es a partir del momento que se prohíbe
la
música en inglés.
Claro.
Bueno. Y bueno, nada, y es un momento, y a la vez, la Malvinas y todo lo que había pasado con la dictadura, con los desaparecidos, de alguna manera también... puso en cuestión el nacionalismo fuertemente. Nuestra generación es una generación que se espanta, digamos, de la referencia a milicos, a claro, épicas.
Los militares se apropiaron del himno, se apropiaron de los emblemas patrios, y aún hoy todavía hay una rémora de eso, ¿no?
Para nosotros sí. como autores fue un tema dificilísimo, y yo todo el tiempo le decía, guarda con el panfleto, guarda con el ultranacionalismo, o sea, a mí me incluso como compositor también, ¿no? Yo le tengo un pánico terrible. A mí me encanta, toda mi música tiene que ver con el folclore, con el tango, con la música argentina. Yo soy un fanático en eso. Pero cuando me dicen que sos un compositor nacionalista, le digo, no, claro, no soy un compositor nacionalista. No, de ninguna manera. Soy argentino, hago música de las regiones de mi país, pero no un compositor nacionalista en esos términos, por favor.
¿Quién te preguntó eso?
Es feo. No, me lo dicen todo el tiempo, porque a nosotros en el conservatorio nos enseñaban...
hay una idea de música nacional que se refiere al nacionalismo, que era una generación de músicos de la primera mitad del siglo XX.
Exacto.
Que son los nacionalistas, los que compusieron música académica, que palabra... como quiera, desde el lugar del material folclórico, digamos.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Y además, lo nacional es una gran pregunta que, porque un poco en la obra lo jugamos. ¿Qué es la patria o qué es lo nacional en 1833? ¿Qué sería en 1910 cuando Lugones se escribe la oda al ganado y las mieses?
Sí, o el payador, ¿no?
El payador, claro. Totalmente. ¿Y qué sería hoy que hablamos, que está el lema ese, por suerte, que volveremos a las Malvinas de la mano de América Latina? ¿Qué sería hoy la nación?
Claro. Digo. Totalmente. Bueno, no, es un tema que excede este espacio y el tiempo que disponemos, pero es apasionante.
Pero me encanta hacerlo pregunta. A través del folclore. También es una pregunta, sí, que no la puede responder por ahí.
Por supuesto.
Fernando y Gabriel Lerman conversando con nosotros a propósito de este oratorio.
Islas de Fuego.
Islas de Fuego. Che, le pregunto a Fernando, encargado de la música.
Sí.
Él, me imagino que los roles se cruzaban continuamente. Bueno, había que imaginar también una música para esta...
Efectivamente, había
la que... música relativa al sur en nuestro... Es toda una construcción, una reconstrucción, de alguna manera. ¿Cómo laburaste eso?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Obviamente la música... Bueno, la obra se referencia a Buenos Aires, y para mí Buenos Aires en ese momento es un minué medio psicodélico, digamos, que sobre este, que es uno de los cuadros. Después hay una litoraleña, porque estaban los indios charrúas. Uh-huh. Entonces tomé el ritmo de litoraleña. Hay unas palabras en chaná, que es la lengua de los charrúas. Hay palabras en mapuche, en mapudungún, que es inchecaiche, que es el grito de guerra. Uh-huh. De Lautaro. Hay unas notas, una palabra musicalizada de Lola Kiepia, que de una cantante Selknam, ¿no? También eso es parte, o sea, bueno, es un oratorio de una hora de duración. Está la huella, está el triunfo es el gaucho que se lleva puesto estos ingleses. La huella es este llanto que hace eco con la guerra de las Malvinas, con los caídos en Malvinas, mejor dicho. Claro. Y bueno, es toda una construcción, están esos ritmos, está la milonga sureña. Y está, bueno, algo de la fantasía, digamos, pero el paisaje musical, son todos estos ritmos.
¿Y eso, trabajaron juntos?
Y o siempre sea, lo fuimos charlando.
¿Vos escribiste las letras o las historias?
Si contamos la interna, es un desorden total, porque, o sea, yo vengo de la novela, del periodismo, digamos, mi trabajo con métrica o letra es muy escaso. O sea, nuestro padre era letrista, yo solo mamé de chico. Y nada, o sea, medio por simbiosis las cosas. Pero en el momento que nos pusimos a trabajar, y él insistía con el formato del oratorio, con que tiene como cierta normativa, cierto lenguaje en cuanto a coplas, recitados, diálogos, tuvimos que hacer un trabajo mucho mayor al que habíamos hecho en la obra anterior, que era más ensayístico. Entonces me corregía. Y yo a veces, como me corregía mucho, yo me tomaba la revancha de discutirle musicalmente.
Muy bien.
¿Vos tocás también?
No, nada, nada. Cero. No.
Bueno, hermanos,
creo que canto afinado.
Los hermanos Lerman.
Los hermanos Lerman.
Yo les decía...
Una última cosita respecto al coro.
Sí. Bueno, el coro... bueno, en la versión... Yo lo que hice, sí, una vez que sabía que se estrenaba con coro grande, qué sé yo, lo que hice fue dejar partes corales. Uh-huh. Que en la grabación de 10 músicos la hacen Germán Gómez y Leandro Calén. Y esas partes son las mismas que después arreglé para el coro grande.
Claro.
Y pensamos el coro un poco como la tragedia griega, ¿no? Eso. El coro que remarca, el coro que profundiza un sentimiento, que va explicando lo que pasa.
Bueno, tienen que subir la obra.
Va a estar después del estreno en La Pampa, va a estar completa la versión de 10 músicos.
En octubre va a estar subida a...
Bueno, Reta, todos sí, aquellos amantes de la música argentina y del tema Malvinas, que es riquísimo, riquísimo, y que nos están mostrando Gabriel Fernando Lerman, que va más allá de la usurpación inglesa, mucho sí, más allá. Estamos hablando de 200 años prácticamente, todos los acontecimientos ocurridos entre 1820 y 1833, por ahí. Así que bueno, apasionante. ¿Vamos cerrando?
Vamos cerrando.
Gracias, sí, muchachos.
Hermosa, hermosa conversación.
Y por supuesto, cuando tengamos ya todas las canciones subidas y disponibles, vamos a ir pasando algunas
con
canciones.
Con mucho gusto, sí, claro.
Y difundiendo
Va a haber seguro antes de fin de año o la propia función de SDK o en el Museo Malvinas también tenemos preparado para noviembre, para más cerca del Día de la Soberanía. Estamos claro. armando.
Se perdieron el recuerdo de los 40 años, ¿no?
Sí, es en el año. En realidad hay un trabajo que se está haciendo a través de una mesa interministerial que todo el tiempo está generando en el año...
Hasta el fin del 22, digamos.
Sí.
Nosotros somos amantes de los números redondos, ¿viste? Los periodistas.
Sí. El año que viene son los 190 años, sí, del episodio del levantamiento.
Claro. Bueno, María la Grande, entonces. María la Grande, ¿quién lo canta?
Silvia Iriondo, que es María la Grande. Silvia Iriondo hace de María la Grande y hace de María Sáez de Bernet en una parte de la obra. Y también está el coro que hacen Leandro Calén y Germán Gómez. Y bueno, y todos los músicos que te nombré se suman en clarinetes: Amalia del Giudice, Tomás Babiazuc en batería. Mi reducción a 10 músicos.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, Gabriel.
Gracias. Lerman.
Gracias a ustedes.
Del sur y el infierno, nieve, madera y desierto. Somos el sol y la luna, digo frío y soledad, cosmos, cielo, inmensidad. Si te canto, si te siembro, tierra que vive en mi pecho, es para amarte y cuidarte, tierra en el mar, luz de invierno.
Inche, inche, caiche.
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 Inche, inche.
Inche,
inche,
caiche.
Inche,
inche.
ahí está María la Grande, la voz de Silvia Iriondo.
La voz de Silvia.
La historia de la cacica Tehuelche, que en 1820 fue invitada a Malvinas por el gobernador de entonces, por Vernet, que es solamente pensar esos paisajes hace 200 años, pensar en las situaciones climáticas, las situaciones de navegación. Bueno, nos contaba Gabriel, yo había leído que en el viaje se mareó mucho.
Llegó mareada, claro.
La cacica Tehuelche, que hablaba español, que tocaba el piano con la mujer del gobernador Vernet. Bueno, apasionante la historia que ha sido puesta en música y texto en un oratorio que vamos a estar informando cuando se estrene.
Isla de Fuego.
Isla de Fuego. Bueno, Santi.
Bueno, che, lindo domingo.
Aflojaron las ojeras, ¿eh? Te veo mejor.
Estoy animado. Ah, sí, llegaste vos y animaste todo. Sí. Ahora resulta que es así.
Y siempre, me dicen, siempre me dicen eso, en todos lados. Llegaste, vi.
El sanador. Sí, bueno,
sí, el chamán.
Si usted me permite, me voy a enfermar otra parte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Un domingo hermoso de por medio, ¿eh?
Y un lindo domingo de sol. Hermoso, que lo disfruten. Hermoso. Nos encontramos la semana que viene.
Gracias, Santi. Bueno, señores, empezamos siendo las 11, ¿no? A ver. Sí, con Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Gracias, Maxi Urquiza, en la operación técnica. Estamos aquí con Daniela. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Bien?
Muy buenos días, bien.
Bueno,
bien,
vamos bien a invitar a los oyentes a dejar mensajes escritos en WhatsApp.
El WhatsApp de Nacional Folclórica de Flores Negras es el 1131095896.
Y muy bien, esta última horita de la mañana que compartimos con Santiago Giordano, estamos hasta las 12 ahora en Flores Negras, vamos a estar recorriendo un disco que acaba de salir de Jaime Ross, que es un disco que se llama Selladas 2, que el término selladas remite en el Uruguay a la figurita más difícil. Si uno dice cuál es la figurita más difícil de un álbum, es la figurita sellada. Y trata este disco de pequeños temas que fueron quedando en el camino, de pequeñas maquetas, algunos temas hechos para obra de teatro o películas, maquetas, decía, también jingles y también temas desperdigados, algunos de Jaime Ross, hechos por Jaime Ross y otros producidos por Jaime Ross. Vamos a estar hablando de este Selladas 2 y después, a eso de las 11:15, 11:30, va a venir aquí Lucio Arce, músico, cantante del palo tanguero, que tiene disco nuevo. Creo que viene con la guitarra, así que vamos a echar algunos temitas aquí en vivo. Vamos entonces con Selladas 2. Entre lo que incluye este disco de Jaime Ross es el rescate de un álbum perdido de Canario Luna, que se llamó Todo a Momo, que lo produjo Jaime Ross, y se nota, porque canta como nunca Canario Luna, hay unos coros impresionantes, y es un clásico de Gardel y Lepera, que es tan clásico que ni lo voy a mencionar.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. De las estrellas que con indiferencia hoy me ve volver. Ay, volver.
Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
Sentí que su soplo la vida.
Que 20 años no es nada, que perdí la mirada, errante en las sombras.
ese recuerdo que hoy llora otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar.
Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar.
Y aunque el olvido que todo destruyen haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón.
Volver,
ay, volver,
con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies.
Sentir, es un soplo la vida.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra.
Vivir con el alma cerrada.
Recuerdo que llora otra vez.
Angustia, recuerdo que llora otra vez.
Y ahí escuchamos la voz de Canario Luna, según Jaime Ross, el más grande cantante de murga de la historia del Uruguay. Y creo que algo de eso hay. Y sobre todo producido por Jaime Ross, que es un gran productor. Jaime Ross hace poco estuvo festejando los 50 años de trayectoria en el centenario, ojalá que traiga para aquí ese espectáculo. Y bueno, gracias a Andrés, que estuvo escuchando atentamente la entrevista con Gabriel y Fernando Lerman. Y ahora seguimos con este Sellada 2, que tiene rarezas a la manera de aquellos anthology de los Beatles. Y hay un tema que a mí me gusta mucho del disco Fuera de Ambiente, que está dedicado a un fotógrafo, el fotógrafo Mario Marotta, que es el autor de la mayoría de las portadas de los discos de la obra de Jaime Ross. Es un viejo periodista de redacción, trabajó muchos años como jefe editor fotográfico del diario El País de Montevideo. Es Mario Marotta. Mario Marotta es muy amigo de Jaime Ross, y en un momento Jaime Ross le dedicó una canción, Postales para Mario, que en realidad es un canto a la amistad y un canto también a la amistad entre veteranos. Ahí dice, bueno, amigo, hemos llegado a cierta edad, ahora tenemos que brindar con agua sin gas, tenemos que cuidarnos del colesterol. Un poco esa es la idea. Y lo que acá incluyó Jaime Ross en este Selladas 2 son dos maquetas de esta canción. Una, que se lo escucha a él cantando, probando con su guitarra acústica, y otra con las voces y los coros de este Postales para Mario, que es una canción que a mí me encanta y que me hace recordar a mis queridos y viejos amigos, que por supuesto los tengo, y muchos de ellos hemos envejecido juntos, como cuenta este tema.
Eligiendo las risas, revelando canciones, viendo que es en las fotos, sacando lagrimones, oyendo nuevas brisas, desplegando cañones, buscando afiches rotos, enmarcando pasiones. Cielo y yo contigo, el lumbre del diluvio recorrido. No pienses más, siempre fue igual. Frescura no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo de tú y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido. Y las que fueron penas lo son. Sé que decirte sí que te me rías a levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache nos perdonó, medio cajón.
pasar sin hablar de Dios. Dios sostenga la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso nuestra buena oración a seguir conspirando? Si conspirando vamos a seguir desangrando. ¿Dónde te vas? Ya sé que no estás. Es por la anestesia que pega de más. Que pega de más, que no va a pegar. De igual que la siguen y chao no va más. La frase más hermosa, veneno, la dijo Woody Allen en un hospital. La frase más hermosa, soy testigo. El Billy de hoy es con agua chingar. Amigo, estoy perdiendo el pelo y tú conmigo. El viento siempre en contra y sin abrigo. No lloro más, siempre fui igual. Amigo, no hay tantos que puedan decir. Amigo, te estás poniendo alegre y yo te sigo. Un brindis por el suelo me tocino. ¿Qué importa hoy saber lo que es? Lo que no nos gusta saber que sabemos. A levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache nos perdonó, oh, medio cajón de gracia. Sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios sostenga la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso?
Dios sostenga en la gloria
y el diablo en su memoria.
¿Acaso no es la buena oración a seguir conspirando? Si conspirando vamos a seguir desangrándonos. A levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache nos perdonó un corazón de gracia, sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios nos tenga en la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso no es la buena oración a seguir conspirando? Si conspirando vamos a seguir desangrándonos.
En Flores Negras estábamos escuchando de Jaime Ross, por Canario Luna, Volver. Y después Postales para Mario.
Postales para Mario en sus dos versiones, ¿eh? Primero una maqueta de Jaime antes de grabar, esto es muy común en los músicos, y después los canales que separan las voces y los coros de este Postales para Mario, como decía, es un canto a la amistad. Bueno, quiero repetir mi saludo a todos los maestros y maestras de nuestro país, a mi madre también, y en un rato vamos a estar conversando con Lucio Arce, que tiene disco nuevo. Como siempre, Lucio Arce mezcla el humor, la sátira y también cierta densidad dramática que tiene el tango. Muy hincha de Boca el señor Lucio Arce. Ahora vamos a conversar con él. Tiene un tema dedicado a Riquelme. Calculo que a Riquelme es jugador, porque ¿de qué estamos hablando si no? Maxi Urquiza, ¿vos qué onda con el Boca River? ¿Boca?
Boca.
Acá, claro, también, acá, obvio, dice, acá Daniela.
Estadísticamente, Mariano, te comento, aquí en Radio Nacional, de los trabajadores, los empleados, somos la mitad más uno.
Yo no me voy a meter en ese tema que me es ajeno. Yo me dedico a...
No, pero es un comentario así, por la galería.
Sí, igualmente, a lo que hay que decir que desde afuera yo puedo observar que River tiene más equipo que Boca desde hace bastante y que está parejito. Igual es un campeonato que el que gana tres partidos seguidos sale campeón. No es el caso de Racing, que viene ayer, el viernes.
Pero el otro día ganaron.
Sí, pero no, el otro día perdimos.
Bueno, pero casi...
Hace dos días perdimos. Feo, además.
Pero ¿por qué les cuesta tanto a los de Racing ganar? ¿Por qué? Tan mal equipo.
¿Cómo que
tiene?
No cuesta tanto, ¿no?
Pero
no están
les
así.
Cuesta más que a otros equipos, quizás, ¿no?
¿Qué otros equipos? A ver, contame.
¿Y que San Lorenzo, por ejemplo, que Huracán?
No es tan así. Este equipo de Racing venía bien, juega bien. Y ahora viene una racha negativa, pero Racing salió en los últimos años, salió tres veces campeón.
Tiene que salir de nuevo.
Y bueno, en eso andamos. Pero bueno, me gusta a mí igual los domingos de Superclásico porque estamos en la folclórica. Bueno, es folclore puro. Sí. Yo voy a ver el Superclásico con amigos, mi hijo. No somos ni de Boca ni de River, pero nos parece un momento importante. Sí. Y además, en este campeonato que vienen parejos, están con los mismos puntos y que se está definiendo la... ¿quién sale campeón? Puede salir campeón cualquiera.
Mariano, ¿sabes que la gente que viaja aquí a Argentina del exterior le ponen, por ejemplo, almuerzo, no sé qué, por la tarde partido Boca-River? Y los, claro, los ponen como algo maravilloso.
Estamos aquí con Selladas 2 en la folclórica, estos Flores Negras. Bueno, vamos a escuchar un par de temitas más y ya nos metemos en el mundo Lucio Arce. Laura Canoura, gran cantante uruguaya, pero adquirió una dimensión extra cuando fue producida por Jaime Ross. Estamos hablando de un disco llamado Esa Tristeza, que después explotó. Al principio no fue muy escuchado, pero ese disco incluía una joyita que ahora es rescatada en este álbum Selladas 2. Es una canción en la cual también participa Fernando Cabrera. Estamos hablando de dos de los más grandes artistas de música popular uruguaya, Fernando Cabrera y Jaime Ross. El tema se llama Detrás del Miedo, tiene unos arreglos vocales muy lindos, es un tema folclórico que se va armando a medida que se desarrolla. Detrás del Miedo, Laura Canoura canta con la producción de Jaime Ross, la guitarra de Fernando Cabrera, aquí en Flores Negras.
Si vos llegaste como un augurio inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen, y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta qué es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. A no buscarle ni una razón ni un sentido, quedarme sola con el silencio de aquel espacio vacío, y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta qué es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel.
Y escuchamos la voz de Laura Canoura con el coro de Jaime Ross, un rescate de Selladas 2, que es el disco que estoy presentando aquí en Flores Negras. Bueno, amigas, amigas, me voy a despedir de este álbum y vuelvo a Canario Luna. Ustedes saben, ¿no?, que la murga tiene distintas partes, la presentación, la despedida. Y bueno, en este caso es un tema que rescata algo muy, muy profundo de Montevideo, que es la cultura barrial. Lo que hace Canario Luna es hacer una suerte de paneo por muchos barrios de Montevideo. Saludo a los barrios, es el nombre del tema. Antes de la canción, quiero mandarle un beso muy grande a mi amiga Sandra, al Chino, a Fabio, toda gente hermosa que está ahí escuchando desde Córdoba. Y nos despedimos entonces de Selladas con este saludo a los barrios, Canario Luna, con la producción de Jaime Ross.
Malvin, 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 Malvin. Vieja barriada sin fin.
Junto al buceo sientan el latín. Viejo Palermo, barrio Surgentil, Jacinto Vega, nuestra voz.
El pantalón con amor.
Bordón, Cerrito lindo, hermosa comercial, Reducto Franco y la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar.
La carreta ciudad, el carajo será.
Paso Molino hemos de recordar, su verde prado que nos vio pasar, de algún domingo que faltó,
la chiquilina del lugar.
Llegar a nuestro hermano grande Belvedere, la misma brisa impulsa el cerro Piel, Villa Española y Peñarol.
De la mañana, 22 minutos en Flores Negras, estábamos escuchando a Canario Luna interpretando Saludo a los Barrios.
Flores Negras en Folclórica 98.7 con Mariano del Mazo.
Cuando yo pregunté, ella no respondió. El silencio hizo su traducción. En la gris brevedad de otra historia de amor, el dolor me clavó su puñal. Sonreí, simulé como si todo estuviera bien. La miré, no me vio, no me habló, ni tampoco le hablé. ¿Para qué interrumpir un
perfecto final infeliz. Presentí su desdén y su apuro por irse de allí. Yo pedí un café, pero ella no quiso esperar. Recogió su cartera, su abrigo y se fue. El café de un suspiro se enfrió. Lo miré y él a mí me sonrió. Con un gesto sutil, mi torpeza habitual, lo volqué y me manché el pantalón. Me reí, ¿qué iba a ser? Como si todo estuviera bien. Qué patético Gil, mi mejor pantalón y un amor que se fue y me dejó una mancha en el corazón.
Y ahí este valsecito hermoso, final infeliz, Lucio Arce, de su disco La Nueva Nostalgia. Y es nuestro invitado de hoy, señores, un aplauso para Lucio, que se vino con la guitarra. Bueno, tantas preguntas, Lucio, que te voy a hacer. La Nueva Nostalgia, tu flamante disco, tu quinto disco, que va a estar presentando en Rondeman, ahí en Abasto, en octubre. Después vamos a poner la fecha bien, pero ahí estábamos escuchando un valsecito precioso, Final Infeliz, con un arreglo de cuerdas hecho por Néstor Basurto, sí. Amigo Basurto, gran artista. Bueno, ¿cómo andás, Lucio?
Yo estoy muy contento, porque escucho el disco mío y no me aburro nunca, así que estoy muy contento con todo lo que ha pasado, como viste, vos le das una canción a Néstor y te la devuelve embellecida a un grado que no esperabas, y eso te da inspiración y motivación para volver y escribir algo mejor, ¿no? Y aparte tenemos un montón de ideas. Estamos trabajando también con Sol Astorga, haciendo unos lindos videos también con las canciones. Todo, estoy muy contento con todo lo que estamos haciendo.
Te pusiste La Nueva Nostalgia a tu disco, ¿por qué?
Nosotros somos La Nueva Nostalgia, Mariano. Vos sos La Nueva Nostalgia.
Sí, es verdad.
Bueno, yo a menudo, cuando uno escucha mismo Radio Nacional o la 2x4 y escuchás a Marcelo Guaita o a José Manuel Cataldo o a Luis Tarantino, que son tipos que alguna vez se tomaron un café con Aníbal Troilo, con El Mundo Rivero, sí. Bueno, y ellos tienen como la vieja nostalgia. Después que en los 90, cuando volvió a arrancar el tango, con los tipos que la empezaron a remar, y eso por suerte nunca paró, porque podría haberse desvanecido y no sucedió. Hubo generaciones que siguieron y siguen viniendo.
Claro, entonces, sí, sí. Es imparable. Nosotros,
claro, en un momento que abrió Sanata, después cerró Sanata, después volvió a abrir, cerró el Boliche Roberto, volvió a abrir, y hay nostalgia de eso, hay nostalgia de la época de Peredo.
¿Te acordás del Boliche de Roberto? Claro. Cuando íbamos a ver a Peredo y estaba entre las mesas tomando algo... Ignacio Barchowski,
claro,
no sé, con,
sí, vos estabas, o con Ariel Ardit, si querés, sí, o y mismo en Sanata, toda la época de Martín Otaño, que se murió a los 40 años, hace, no sé, hará 10 años, pero era el tipo que amaba a los artistas y te daba las fechas. Era un tipo muy querido, y aparte se separaba y recitaba Evaristo Carriego. Entonces nosotros tenemos nuestra propia nostalgia, y eso es La Nueva Nostalgia. Y ahora hay gente que está haciendo programas de radio que se refieren a esto que ha pasado últimamente, y también se incluye todo lo que vino antes, Gardel, Troilo, Corsini.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, y también todo el tango que viene por el lado de las diversidades de género, que es muy fuerte.
Sí, es muy fuerte. Y además que yo creo que nunca como ahora el tango fue tan diverso, tantas expresiones diferentes.
Sí.
Que hay, o sea, mezclándolo con otra cosa, expresiones diferentes, y eso me parece muy saludable. O sea, algunos son más grandes, otros no tanto, pero todo el mundo, y ahora con la facilidad que tiene grabar un disco, no sé si en tu casa, tenés que tener
el
talento, la capacidad. El tango sigue siendo una música popular no masiva, pero poblada de muchísimas expresiones.
Sí, y con mucha producción.
Sí, sí, sí.
Lucio Arce, aquí en los estudios de Radio Nacional Folclórica, estamos en este domingo hermosísimo. Bueno, y un domingo súper clásico, y te lo pregunto a vos porque el track 2 de La Nueva Nostalgia se titula Cuando Juega Román. Atenti, Víctor, que ahí me mandaste un mensajito. Bueno, yo como hincha del fútbol, no de Boca, gran jugador, me cae mal, desde que se retiró. Ahora, lo que ahí me dice, por ejemplo, un amigo, me dice, bueno, fue alguien que de alguna manera como exjugador desbancó al macrismo de Boca. Bueno, ¿qué te pasa? Cuando juega Román, vos escribiste...
Bueno, la letra no la escribí yo. La letra es de Walter Saavedra.
Ah, gran periodista.
Un reconocido relator de fútbol y gran bostero y poeta, además. Marplatense, pero ha vivido por todo el país relatando, vivió un par de veces en Santa Fe, relatando a Colón y a Unión, también vivió en Tucumán, pero para mí era el mejor relator de Boca y la armaba ahí en el aire.
Vos muy bostero, ¿no?
Muy bostero, sí, sí.
Vos también escribiste un tema que habrá un centro, ¿no?
Centro de Guillermo, gol de Palermo.
Una cosa, hay un tema que se llama Centro de Guillermo, gol de Palermo.
Está en mi segundo disco y tengo otro que se llama Potrero Argentino, que está en el tercer disco, a la salida del cabaret, con música de Néstor Basurto, que está dedicado a Carlitos Tevez.
Qué suerte que aclaraste el apellido, porque yo estaba pensando que está dedicado a Gardel.
No, está dedicado a... No lo nombra, pero nombra fuerte Apache y dice un poco la historia de él, que alguna vez la leí en una revista y eso me inspiró, y que tomaba 3 o 4 colectivos para ir desde la villa a jugar por unos pesos.
¿Cómo fue tu...? ¿Vos la podrás hacer un poquito en vivo cuando juega Román?
Sí, 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 es una cumbia, que no es mi especialidad, pero por ahí suena más reggae. Cuando juega Román, la piel se me subleva, se me llueven los ojos, se me caen las medias, y este corazón loco me late bomboneras, con la 12 de fondo y un cielo de banderas. Cuando juega Román, yo me hago un festín y me dejo volar en sus pies de chaplín, y me pongo a reír y me largo a llorar con el pueblo feliz, porque juega Román.
Muy bien, Lucio Arce. Letra de Walter Saavedra.
Él escribió la primera estrofa hace como 7-8 años, me la mandó para que le ponga música. Le pongo música, me salió una cumbia, que es la música que escuchan los jugadores cuando se bajan del bondi cuando jugaba Román, ¿no?
Claro.
Y esto fue hace muchos años. Inclusive hicimos un pequeño video que un pibe que tiene un canal de YouTube que se llama Repertorio Popular Geneise, o Cancionero Popular Geneise, lo subió. Y alguien pone un comentario, ¿viste? ¿No hay una versión más larga? Y entonces cuando llegó la hora de hacer este disco, para el 2018-2019, lo llamo a Walter, y digo, Walter, escribite otra estrofa. A los 2-3 días me mandó la segunda estrofa, que no es la que canté hoy, que está buenísima, increíble el buen trabajo de Walter.
Qué grande, Lucio Arce. Bueno, yo te diría que sos un representante de esta época, ¿no? Porque hablaste de la nueva nostalgia, que está bien lo que vos decís. Ya hay en el tango, en el reverdecer del tango, que yo lo ubico más o menos a fin del siglo pasado, ¿no? Los años 90, el 2000 sobre todo, que la juventud irrumpió con mucha fuerza, y son los casos de orquestas que ya son clásicas, ¿no? Como la Fernández Fierro, el Arranque.
El Arranque, pero mismo que el Cardenal Domínguez, sí, sí, el Chino Laborde,
Cucuza Castiel.
Sí, Lidia Borda, que son los tipos que cantaron cuando esto era un desierto.
Totalmente.
Y nunca pararon.
Nunca
y
pararon.
Eso tiene mucho
y ya
mérito.
Son como los veteranos de la escena.
Y sí, ellos creo que ni están al tanto de el bien que nos han hecho.
Bueno, y vos acá en tu disco, La Nueva Nostalgia, hay un tema que creo que representa como pocos el espíritu de tu álbum, que, sí, que el título es conceptual, que es Adiós, Bohemia de Almagro. Para el que no es frecuentador de la noche porteña, Almagro en un momento, y sigue de alguna manera, era un centro de la bohemia tanguera con lugares, templos, y nunca mejor puesta la palabra templo, como la Catedral, ahí en Sarmiento y Medrano. Uno podía ir a la al CAF.
Bueno, este está especialmente dedicado a Cusca Rizún, que estaba en Perón y Bulnes, donde cantaba el pájaro Palomeque, cantaba Cristian Gaume, tocaba la guitarra Juan Azar, y después Mandillú sobre Sarmiento y Bulnes, y ahí está Román Bergagni, y de vez en cuando el dueño de...
¿Pero Mandillú es una pizzería?
Sí, sí, pero sí, había peña ahí. El dueño de Mandillú es un correntino que es amigo de Rudy Flores. Y cuando Rudy Flores está acá en Buenos Aires, que creo que ahora está, iba y se armaba peña y te acompañaba Rudy Flores, le decías cualquier tango,
una bestia, así,
trasnochando en si menor, pum, de... Toda mi vida en do, pum. De, o sea,
qué grande,
Román Rudy, Bergagni bien. También. Y caían músicos que venían después de las tanguerías, venían a Juan Pablo Navarro con trabajo. A mí me han acompañado. Ibas a las peñas y te, o sea, había gente que no sabía quién te estaba acompañando. Yo sí sabía quiénes eran. Pero me anotaba en la lista y cantabas uno o dos tangos. Y esa es la mejor bohemia que hubo. Con el boliche Roberto y su época, la Comunidad del Cisne, la Catedral, el CAF. Era, ahora no tiene ese... Como del 2005 en adelante hasta el 2015 hubo como un sí, caldo.
Sí, después vino la pandemia, ¿no? Que fueron dos años muertos.
Eso no ayudó, sí. Pero para mí fue una época.
¿Tenés
muy
ganas
linda
de hacer aquí en vivo, Lucio Arce?
Me encanta, claro,
adiós,
que sí.
Adiós, Bohemia de Almagro. Que me parece que es muy interesante rescatar la palabra bohemia en estos tiempos. Porque ahí está el puchero que espesa la cultura popular.
Tal cual.
En cualquier bohemia, ¿no? De cualquier género y de cualquier tipo. De hecho, el prólogo de tu presencia aquí fue con Jaime Ross y Canario Luna. Y yo me acuerdo que hace muchos años, en la década del 90, Jaime Ross me preguntó, me dice, ¿dónde está acá la bohemia? Venía él de componer temas como Brindis por Pierrot, que es una suerte de gran foto de la noche uruguaya, de la noche montevideana. Y yo no supe qué decirle. Me acuerdo que le dije lo del Chino,
claro.
Me acuerdo que le dije los templos donde cantaba Luisito Cardey, pero no sabía bien qué decirle. Y creo que lo hubiese dicho en Almagro.
Sí, claro que sí.
Adiós, mi bohemia de Almagro, mi viejo refugio de luna y canción. Tus noches de tango y milonga las llevo guardadas en el corazón. Adiós, mi querida bohemia, en tus escenarios me hiciste cantor. Hoy te evoco con dulce nostalgia diciendo estos versos con llanto en la voz. La 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 la. Aquí Palomeque soltó los gorriones, aquí Cristian Gaume sonrió su pregón, y Román Bergagni con el pibe Altave vibraron las almas con fino fervor. Escuché a la turca, la Vázquez, la Fiori, llegó Rudy Flores para la ocasión. Aquí yo viví lo mejor de la vida, bohemia querida, hoy te digo adiós. Adiós, mi bohemia de Almagro, que mano nefasta apagó tu voz. Qué bronca tendría Carlitos cruzando su barrio sin una canción. Adiós, mi querida bohemia, me llevo en la zurda toda tu emoción. Perdóname si en un arrebato hoy beso tus calles con un lagrimón. Adiós, mi bohemia de Almagro, te espero por Bulnes, esquina Perón.
Lucio Arce, aquí en vivo, un tema de su nuevo disco, La Nueva Nostalgia, Adiós Bohemia de Almagro. Qué bonito.
Te quería decir, yo comparto tu visión de la bohemia. La bohemia es el lugar donde el poeta se encuentra con el compositor, la cantante con el guitarrista, el bandoneonista con el pianista, que hacen un dúo, un trío, una orquesta. Donde están los cantores, donde va la gente que ama a los artistas. Y ahí es necesario la bohemia para que sigan moviéndose las cosas para adelante.
Es muy lindo lo que decís y que lo digas vos. Pues es que yo, hace mucho ya nos hemos encontrado una nota, ¿no?, con Andrés Casac.
Sí, sí.
Yo te considero a vos, además de un artista, una suerte de cronista. Oh. A través de tus temas, vos contás cuestiones. Bueno, de hecho, un tema se llama Centro de Guillermo, Gol de Palermo, casi como un epígrafe de una foto.
Mis canciones no necesitan mucha explicación.
Pero son crónicas. Vos recién contaste algo histórico en un tango, como es el Adiós Bohemia de Almagro. Y me contabas fuera del aire, y no es traición, porque era algo que te iba a preguntar. Vos usás mucho la fórmula del tango humorístico.
También, sí.
Y me decías que vos no te tomás tan en serio. Que Néstor Basurto te quiere tomar en serio, el arreglador de este disco, La Nueva Nostalgia. Y te pregunto por qué no te tomás tan en serio. Si ves que... Porque vos tenés otro disco que se llama
Tributo a mí mismo.
Tributo a mí mismo, en el cual decís que como no sos buen cantor, convocaste a otras voces.
Sí, sí. Bueno, estoy contento con cómo canté en este, porque me parece que mejoré. Yo todo el tiempo estoy procurando mejorar. Creo que mis canciones de ahora son mejores que las que escribí hace 20, 20 y pico de años, ¿no? O sea, mi primer disco salió en el 2002. Igual lo escucho y todavía me siento bien con ese disco, pero me parece que había espacio para mejorar y creo que vengo mejorando. Y es cierto...
Pero hablás como si no tuvieses ya 5 discos editados, como si fueses un amateur, y no.
Claro, es que para mí ser artista sigue siendo algo novedoso. Yo hasta el año 98 era un bicho corporativo. Trabajaba en una agencia de publicidad, era director creativo en una agencia de publicidad en Los Ángeles.
Estados Unidos.
Sí, con clientes enormes, con la cerveza Miller Lite y la Lotería de California y los autos Nissan. Hacíamos publicidad en español, que escribí una cantidad de jingles interminable, que para mí fue una muy buena gimnasia para después escribir canciones.
Es como un Fowl del tango, ¿viste? Fowl, el escritor, era publicista y en los ratos libres escribía novelas, hasta que un día se hartó de la publicidad y se dedicó enteramente a escribir novelas, o sea,
en
y poesía.
Mi caso fue que la publicidad se hartó de mí, pero yo ya no daba para más mi vida.
Pero
ya...
hiciste buena plata, digamos, allá.
Claro, yo nunca gasté mucho, siempre amarroqué. Siempre guardé y en las épocas malas tuve. Y tuve la suerte que una vez compré una casa y con esa casa, digamos, me salvé en Los Ángeles. Pero en un momento se me acabó la vida en Los Ángeles. Ya para el 2003 ya no tenía nada que hacer allá, ya me empezaba a aburrir. Yo tengo mi familia allá. Ahora en diciembre voy para allá a pasar las fiestas.
¿A qué llamas familia? ¿Tus padres?
Tengo mi mamá, mi papá, que falleció en el 2007. Tengo dos hermanas con sus familias.
¿Qué hace tu familia en Los Ángeles?
Oh, mi mamá ya está jubilada. Mi mamá está allá desde
el 85. ¿Pero por qué Los Ángeles?
Y porque ya fue mi papá en el 85 con un negocio de unos muebles importados de acá que salió todo mal, pero se pudrió todo rápido, pero se consiguieron laburos y se quedaron allá. Y aparte tengo a mis hermanas, yo amo a mis hermanas. Para mí mis hermanas son lo más grande que hay. Son 10 y 11 años menores que yo y son personas que, claro, llegaron con 10 y 11 años menos que yo a Estados Unidos. Yo fui a Nueva York primero, un año y pico, y ellas a Los Ángeles, y ellas aprovecharon todas las oportunidades que la educación les proveía, todas las becas, todas. Son gente inteligente y estudiosa. Mis hermanas son, en ese sentido, son felices allá. no tiene ningún interés.
Lo decís como si vos no fueras inteligente y estudioso.
Lo que pasa es que ellas, no sé, parece que están mejor preparadas para vivir allá que yo. Yo allá...
O sea, vos tenés otro tipo de sensibilidad.
Claro, pero a mí no es que no me guste, a mí me encanta ir a California, pero me siento bien acá porque acá soy otra persona. Acá, allá no me invitan a la radio. Allá no voy a la radio pública, a ninguna radio. Acá me invitan, acá hago un disco y la gente está interesada en saber de qué se trata lo que hice.
Es tu alimento ese.
Claro, y además encontré un ámbito generoso con mis colegas, con gente. Yo entiendo que, o sea, no a todo el mundo le gusta lo que hago yo, pero yo ando con la gente que sí le gusta y no son pocos. Y te ofrecen, te cantás como invitado, los llamás para que toquen en tu disco o canten y vienen, nos juntamos y hacemos asado para guitarrear y estamos todo el día haciendo los tangos que hacemos siempre y nunca nos aburrimos.
La vida misma.
Sí. Y allá eso no lo tengo. Allá, por eso, acá nunca me aburro. Más allá de que puede ser frustrante vivir en la Argentina, nunca es aburrido. Nunca se ha aburrido. Y además, por lo que veo dentro de lo que es el tango, de la movida donde estoy yo, no veo que nadie se esté rindiendo.
No, la que estamos curtidos.
Y te lo dicen, ¿viste? No lo hacemos por la plata, está claro, ¿viste? Porque... O sea,
¿qué edad tenés, Lucio Arce?
64.
Muy bien. Es como una decisión filosófica de decir, bueno, yo quiero hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que me hace feliz.
Lo mejor que me pasa ahora es que tengo proyectos de acá 5 años. Yo cuando tenía 40 nunca pensé que a esta edad me iba a pasar esto. Que tengo cosas que se vienen, proyectos que me están proponiendo, che, hagamos esto, hagamos lo otro, tenés más canciones, che, tenés que componer. O sea, Néstor me está apurando para hacer un disco con orquesta basado en... Me perdí. ¿Escuchaste el tango Me perdí?
Sí.
Bueno, el tipo, este tango me dice es atemporal, ¿viste? Porque, o sea, y además lo arregló Matías Feijín, un
pianista. Lo tengo pautado como despedida, bueno, Me perdí.
Matías Feijín, que es un pianista increíble, cuando Néstor le dio el arreglo para que lo haga Matías, le digo, Matías, hacémelo que suene como Tanturi. Le digo, porque quiero que la gente baile este tango en la milonga, quédate tranquilo, me dice. Por supuesto que Matías Feijín es un músico que está anclado en la tradición, pero conoce todo lo que está pasando ahora. Y es el músico perfecto para mí. Tipo que no tiene 40 años, no sé qué edad tiene, pero es un chico.
Jovencito. Dijiste, quiero que suene como la orquesta de Tanturi.
Sí.
Es muy bueno. Lucio Arce, ¿cómo te preparás para el domingo 9 de octubre, que vas a estar presentando este disco, La Nueva Nostalgia, en Rondemán, ahí en el Abasto, La Valle 3177, es muy cerca de donde está la Bohemia de Almagro, ¿no?
Ahí mismo. Qué apropiado cantarlo ahí, ¿no?
¿Cómo te preparas? ¿Cómo va a ser la presentación?
Y bueno, me va a acompañar el Cuarteto Barracas, que es, lo dirige Néstor Basurto, Sol Astorga, Astor Basurto, el hijo de Néstor que toca el bandoneón y se llama Astor, y el contrabajo Daniel Falasca, se va a sumar Matías Feijín en el piano, Carlos Morbidoni en el violín, Iván Miño en el acordeón, que tenemos 2 temas con acordeón. Y tenemos, me estoy olvidando de gente que los tengo presentes, Manu Calvo y 2 de sus amigos trombonistas que van a venir a tocar el trombón en el testigo clave, nada más, porque no puedo tocar el disco tal cual suena porque me fundo, pero vamos a hacer lo más cercano posible. Y Néstor está haciendo un trabajo durísimo de arreglar y donde había una guitarra poner un bandoneón, etcétera. Así que lo vamos a tocar lo más parecido al disco. Quiero hacer yo un pequeño teloneo con llamar a cantores amigos y hacer un mini tributo a mí mismo. Lo invité a Cucusa, lo invité a Facu Radice, lo invité a mi amigo Nelson Ibarra. ¿Quién más va a venir? Va a venir Jorge Tortosa, no sé si lo conocen, también de Zona Norte, un gran artista, para que canten temas míos, algo breve, porque tenemos creo que máximo 2 horas para presentar todo.
Bueno, no es poco, está bien.
Sí, el disco dura 40 minutos, yo hablo mucho entre tema y tema, le doy información a la gente porque me parece que se disfruta más el tema cuando vos le das a la gente...
Lucio, te voy a hacer una pregunta medio ya para ir cerrando la nota, que tenía que haber sido hecha al principio, pero te la voy a hacer como, como si fuese un círculo. ¿Por qué te acercaste al tango? ¿Cuál es tu vínculo con el tango?
A mí siempre me gustó el tango.
¿De chiquito?
Sí, mi abuela, para que yo me durmiera, me cantaba canciones, entre ellas tangos. En particular me acuerdo de Pero Yo Sé. Y en mi casa, yo era chiquito, mi papá tenía un disco o dos de Frank Sinatra, teníamos uno de Harry Belafonte, teníamos La Novicia Rebelde y teníamos Julio Sosa, Susana Rinaldi, Horacio Salgán y Edmundo Rivero. Y mi papá picaba
todo, a hacer una mezcolanza con.
Sí, y yo escuchaba después Beatles y escuchaba el disco legendario de Stan Getz y Joe Gilberto, que estaba en mi casa. Mi papá picaba la cebolla para tuco y arrancaba. Me dice, Diego, aguanté en la timba y corrido en la milonga. O sea, no empezaba por el principio, empezaba por cualquier lado. ¿Viste? Y después yo, me quedaron esos tangos, los busqué. ¿Viste? O sea, mi papá vieja serenada. Muchachos, esta noche. ¿Viste? Y preparaba la milanesa.
Que esto que contás me emociona porque, mirá, la nueva nostalgia. Yo noto que ahora, con las nuevas formas de consumir música, se perdió el tema de la música que invada un hogar. Está cada uno en su cuarto o con los auriculares. Sí. Yo también pongo música para cocinar.
Claro.
Pero mis hijos están en sus cuartos o están con sus auriculares escuchando otra cosa. Entonces se pierde eso algo, que yo diría que es la absorción por ósmosis de lo que escuchan tus padres. Sí. O lo que yo también, igual que vos, yo escuchaba, había un disco de Troilo con sus cantores, y entonces conocí a Fiorentino, Rufino, porque mi viejo lo ponía. O Mercedes Sosa, porque mi vieja la ponía. Y eso un poco se está perdiendo. La música que invada, que impregne un hogar.
Sí. Yo por suerte tuve mucho de eso. Sí. Y mi viejo que le gustaba cantar.
Sí, sí.
Y cantaba bien.
Bueno, Lucio, 9 de octubre en Rondemán, La Nueva Nostalgia, presentación oficial de este tu quinto disco. Yo te agradezco que te hayas acercado aquí a Flores Negras.
Ha sido un placer.
Y siempre es grato conversar con vos. Hacía muchísimo que no nos cruzábamos en una entrevista. Vamos con Me Perdí, entonces.
Me encanta.
Que es el tema que vos le pediste que sonara como una orquesta.
Como Tanturi, que se pueda bailar.
Bueno, gracias, Lucio.
Gracias.
Me perdí, salí a encontrarme, pero me perdí por una calle sin cartel y una palabra en la pared que me indicara dónde ir. Y seguí por un desvío que antes nunca vi. Al darme vuelta para ver, era muy tarde para volver. Por esa huella me perdí. Me crucé con otra gente que al igual que yo se perdió por perseguir una ilusión. Aprendí la melodía de la soledad y canté con su tristeza y su emoción. Me perdí y así perdido fue que comprendí que pa' encontrar hay que perder, y lo primero que hay que hacer, perder el miedo de vivir. Me crucé con otra gente que al igual que yo se perdió por perseguir una ilusión. Aprendí la melodía de la soledad y canté con su tristeza y su emoción. Me perdí y así perdido fue que comprendí que para encontrar hay que perder, y lo primero que hay que hacer, perder el miedo de vivir. Me perdí, salí a encontrarme, pero me perdí, salí a encontrarme
y me perdí.
En Folclórica 98.7, Flores Negras.
Y está llegando a su fin Flores Negras. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias Maxi Urquiza en la operación técnica. Gracias Daniela, bueno, un placer.
Y ¿quién gana? ¿Quién gana? Dale, dale.
Lindo. Intuición. ¿Quién gana? No, empate, empate.
Empate,
gracias Lucio Arce, que es un amigo y que es alguien que vive muy intensamente la música. Y nos estamos yendo, ¿eh? Que tengan un muy lindo domingo, una muy linda semana. Un saludo a todos los que dejaron mensajitos. Y nos vamos con Jaime Ross y Mercedes Sosa, este huayno precioso, cerrando así lo que comenzó a las 11 con Selladas 2. En este caso es Si me voy antes que vos, una también una hermosa canción que habla de algo metafísico como es la muerte y qué pasa cuando se va el primero de una pareja, y es realmente una canción de una profundidad que no es tan usual en muchas músicas populares. Gracias, amigas, amigos, nos vemos el próximo domingo.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor.
Y es que la vida misma es un milagro de amor.
Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón.
Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado.
¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios.
Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado.
Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor.
Milagro de amor. Milagro de amor.
Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, te asustes de la noche, que en la noche vivo yo.
Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor.
Y no te olvides de algo que se adivina en la vida,
es que la vida misma es un milagro de amor.
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 Quiero decirte, mi amor,
en estas torpes palabras,
que
estuve a tu lado.
Yo siempre estuve a tu lado.
¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios.
Y no nos encontraremos. Pues siempre estuve a tu lado.
Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor.
Es un milagro de amor.
Es un milagro de amor.